Un saludo especial nuevamente a todos los hermanos que nos escuchan. Bienvenidos todos, hermanos. En este momento, en este día, estamos o vamos a estudiar una porción de la Torá que en hebreo se llama Perek Mem. Eso quiere decir capítulo 40 de Bereshit, capítulo 40 de Génesis. Okay, entonces estamos en el capítulo 40, verso 1, que vamos a leer inmediatamente la versión del doctor Mordejai Ederi. Entonces comenzamos con el verso 1, si me acompañan en el capítulo 40 de Génesis, Bereshit. Y dice: ocurrió después de estos eventos que incurrieron en falta el escanciador, en otras versiones dice el copero, del rey de Egipto y el panadero ante su amo, el rey de Egipto. Vamos a detenernos ahí para acotar, mayormente para los estudiantes de hebreo, que la palabra que el maestro Mordejai traduce aquí, eventos, es en hebreo Hadevarim. Interesante que Devarim generalmente se traduce como palabras, a veces se traduce como mandamientos, la misma palabra Devarim. Y en este caso, Devarim significa sucesos, acontecimientos, eventos, Y así muy bien la traduce el maestro Mordejai. Así que trata acerca de dos personajes principales, aparte de Yosef. Uno es el escanciador. Escanciador quiere decir el que derrama el vino en la copa del rey de Egipto, en este caso, o sea, el copero. Y el otro es el panadero. Verso 2 dice: se encolerizó Paró, o sea, el faraón, contra sus dos cortesanos, contra el jefe de los escanciadores y contra el jefe de los panaderos. Otra vez recalco que la palabra cortesanos es traducción aquí de Sarisim, ¿verdad? Sarisau en este caso quiere decir sus, o los cortesanos de él, Sarisau o Sarisabba. Entonces, sin embargo, como ya habíamos acotado que Sarisim significa eunucos, o sea, generalmente se traduce como eunucos. Pero en muchos casos, de acuerdo al contexto, en realidad no eran eunucos literales, o sea, no eran hombres castrados. Y por eso aquí se traduce cortesanos. O sea, que eso era ya como un título honorífico. Sarisim era un título honorífico que se le daba a los cortesanos, o sea, a los miembros de la corte del rey. Que sí, también había eunucos, hombres castrados, pero también había eunucos en el sentido de cortesanos, de dignatarios de la corte del rey. Entonces aquí uno se preguntaría, ¿por qué se encoleriza el rey contra los jefes, ¿verdad? El jefe de los escanciadores o de los coperos y el jefe de los panaderos? Entonces uno de los comentaristas dice que eso se debe a que los errores que cometiera, aparentemente hubo un intento de envenenamiento. Eso no lo dice la escritura, pero como que se intuye eso, ¿verdad? Y lo que comenta uno de estos sabios aquí es que los errores que cometiera el copero y lo mismo que el panadero se le acreditaban al jefe, ¿eh? O sea, se hacía el jefe responsable de los errores que pudieran, ¿verdad?, cometer o las maldades que pudieran hacer sus subalternos. Y que por eso es que, aunque el problema lo causaron el escanciador, no me acostumbro a esa palabra, el escanciador, o sea, el copero, y el panadero, pues fueron el jefe de los coperos y el jefe de los panaderos quienes fueron castigados. Pero otra explicación sería que en realidad, siendo esta una ocasión especial, en ese caso en que aparentemente trataron de envenenarlo, el mismo jefe de los coperos y el mismo jefe de los panaderos fueron los que actuaron directamente, ¿verdad?, en ese día, en esa festividad o en esa ocasión, en ese banquete, ¿verdad? Y que por eso, pues, se les acusa a ellos directamente, porque aparentemente, aunque no lo diga el texto, hubo un intento de envenenamiento del faraón. Aunque esto no necesariamente tiene que haber sido eso, hermanos. Porque esos faraones y esos reyes grandes de la antigüedad eran tan exigentes y tan estrictos que simplemente porque quizás el pan estaba malo, ¿verdad? Por eso lo meten preso al panadero. Eran así, estos déspotas de la antigüedad. Quizás lo que pasó fue que el vino estaba malo ese día. No era un vino de calidad, quizás sabía mal, o quizá estaba aguado, quizá había algún defecto pequeño o algún defecto en el vino. Y estos déspotas de la antigüedad eran así, y por eso encarceló al jefe de los escanciadores y también al jefe de los panaderos. Pero esos son detalles históricos, ¿verdad?, que se mencionan más bien por interés, porque de cierto modo, pues, reportan algún interés. Continuamos la lectura, verso 3. Dice: los puso a estos dos individuos, a ellos, bajo custodia en la casa del jefe de los mayordomos, en la prisión, lugar donde Joseph estaba encarcelado allí. Quiero mencionar que la palabra prisión, ¿verdad?, en español suena sencillo, una sola palabrita, prisión, pero en hebreo ese lugar se llama Bet Hasohar, que significa literalmente casa de prisión o casa de cárcel. Se puede traducir lo mismo prisión que cárcel. Pero lo lindo es que hay un juego de palabras aquí, que en español como que no se nota mucho. Vamos a leer otra vez en español. Dice: lo puso a ellos bajo la custodia de la casa del jefe de los mayordomos, en la prisión, lugar donde Joseph estaba encarcelado allí, ¿verdad? Si hubiera dicho aprisionado, entonces había un juego de palabras en español también. Porque en hebreo hay un juego de palabras. El lugar se llama Bet Hazohar y el verbo es Asur. Asur, que viene de lo mismo, la misma raíz. Porque Joseph estaba allí aprisionado o encarcelado. Bueno, esos son detalles simplemente gramaticales. Verso 4. Asignó el jefe de los mayordomos a Joseph, a ellos, y él los asistió. Los asistió y permanecieron por días bajo custodia. ¿Okay? La palabra asistió, en este caso, en hebreo es yesharet o yesharet. Fíjese que tiene que ver con el verbo asistir, obviamente, meshartim, etcétera, y también pues, se parece un poquito a la palabra yeshua. Que es, no estoy diciendo que es la misma palabra, solo que se parece. Pero es la palabra para asistir, para ayudar en hebreo. Verso 5. Y habían soñado ambos un sueño, cada cual su sueño en una noche, cada cual de acuerdo a la interpretación de su sueño. El escanciador, o sea, el copero, y el panadero del rey de Egipto, que estaban encarcelados en la prisión. Otra vez me está curioso cómo el escritor español, el traductor más bien, trata de evitar el, ¿cómo se llama esto? Repetir la misma palabra, ¿verdad? Dos veces, y usa en un caso encarcelar y en el otro prisión, rompiendo otra vez el juego de palabras, ¿verdad? Y está bien, en español eso es correcto. En hebreo se dice que estaban encarcelados en la cárcel, lo cual es una redundancia, ¿verdad? Es como cuando se dice apedrear con piedras. En español nadie dice apedrear con piedras, pero en hebreo así es que se dice, apedrear con piedras. Entonces, y aquí pues encarcelado en la cárcel. Es una redundancia, pero que en el hebreo es así. Bueno, verso 6. Se había allegado a ellos Joseph por la mañana y los vio, y he aquí que estaban airados. Airados. Es curioso que estaban airados. ¿Por qué estaban airados? Si en la palabra en hebreo es, déjame si la encuentro ahora, Seafim. ¿Okay? Seafim. Probablemente estaban más preocupados que airados, ¿verdad? Pero aquí lo traduce airados. Verso 7. Preguntó a los cortesanos de Paró que estaban con él bajo custodia en la casa de su amo, diciendo: ¿por qué vuestros semblantes están abatidos hoy? Entonces aquí está un poquito más claro el concepto de cómo era que estaban ellos, ¿verdad? Estaban abatidos, abatidos, estaban tristes más bien, más que airados, estaban tristes, abatidos, apesadumbrados. Esa es la idea, ¿verdad?, detrás de este adjetivo, abatidos. Bueno, con razón. Entonces, verso 8, dijeron ellos: un sueño hemos soñado, mas no hay quien lo interprete. Y le dijo Joseph: ciertamente a Elohim pertenecen las interpretaciones, contadme ahora a mí. Mira qué curioso. Joseph dice, cuénteme el sueño a mí, pero antes de decir cuénteme el sueño, él le atribuye a Elohim las interpretaciones. O sea, eso muestra la humildad de este muchacho, de este hombre. Un hombre humilde, tenía el don de interpretar sueños, tenía el don, tenía muchos dones. Incluso aparentemente podía ver el futuro, ¿verdad? De cierta manera, ¿verdad? Por el relato de la copa y todas esas cuestiones, él hacía adivinaciones, etcétera. Y ahora, sin embargo, dice que es a Elohim al que pertenece las interpretaciones, muestra de su humildad. Pero le pide a ellos que lo cuenten. Entonces, verso 9 dice, relató el jefe de los escanciadores su sueño a Yosef y le dijo, en mi sueño, he aquí que había una vid ante mí. Y en la vid habían tres sarmientos, o sea, tres racimos de uvas. Y ella parecía florecida. Había crecido su capullo, habían madurado en sus racimos uvas. Y la copa del paró, o sea, de faraón, estaba en mi mano y tomaba las uvas y las exprimía en la copa del paró y entregaba la copa sobre la palma de paró. Ese es el sueño. Dijo Yosef, esta es su interpretación. Los tres sarmientos son 3 días. Dentro de 3 días censará paró tu cabeza y te restituirá en tu puesto y pondrás la copa de paró en su mano como la costumbre anterior cuando había sido su escanciador, o sea, su copero. Vamos a detenernos aquí un momentito. Voy a leer una notita de Rambán. Dice, la rapidez del proceso en este sueño es lo que lleva a Yosef a interpretar el número 3 como 3 días y no 3 meses o 3 años. Por eso, no es necesario recurrir al comentario de Ben Ezra que sostiene que Yosef conocía la fecha del cumpleaños del faraón. Ok, ahora hay un verbo aquí que es curioso. Verso 13 dice, dentro de 3 días censará paró tu cabeza. No sé por qué el rabino Mordejai traduce ese verbo que en hebreo es yisá, como censará, ¿verdad? Y yisá significa alzar, levantar, levantar. Eso significa indirectamente vindicar, ¿ok? ¿Se acuerdan la oración sacerdotal, la bendición sacerdotal más bien? ¿Se acuerdan? La bendición sacerdotal de Números. Yevareje jaya hue yismereja, yaer yahue panaveleja vijuneca, yisá, ese es el mismo verbo, yisá yahue panaveleja viyasemleja shalom. ¿Se acuerdan de esa bendición? Yisá significa alce. En la bendición, ¿verdad? Yisá Yahweh panaveleja, alce Yahweh su rostro sobre ti. ¿Okay? Por lo tanto, me parece un poquito más apropiado aquí en este verso, aunque el rabino Mordejai usa el verbo censará y yo mismo no entiendo por qué él usa ese verbo, no entiendo por qué. O sea, ¿qué significa censar en este caso? Porque censar es tomar un censo. Eso es lo que yo entiendo hasta ahora, ¿verdad? La palabra censar es tomar un censo, ¿no? Hacer un censo. Pero puede ser que tenga ese sentido, ¿verdad? Pero yo le veo un poquito mejor sentido a este verso 13. Si la palabra yisá, que es la que se usa en hebreo ahí, significa levantar, alzar. Dice alguien que significa contar. Bueno, sí, eso es lo que significa un censo. Sí, eso es lo que significa censar, contar, exacto, hacer un censo, contar gente. Sin embargo, en este caso, me parece a mí más apropiada la traducción levantar, alzar, levantar, que es el sentido usual de la palabra yisá. ¿Por qué hace más sentido? Porque, fíjense, vamos a leerlo otra vez. Dentro de 3 días levantará paró tu cabeza y te restituirá en tu puesto y pondrá la copa de paró en su mano, como la costumbre anterior cuando había sido su escanciador. Quiere decir que levantar la cabeza de este hombre significa, en este caso, restituirlo. O mejor dicho, es equivalente a restituirlo. O sea que el mismo contexto nos da la idea que la traducción mejor es yisá. Digo, es alzará o levantará. Porque se relaciona con restituir al hombre en su puesto. Por lo tanto, levantar la cabeza de este hombre significa vindicarlo, restituir, restaurar, exacto. Y también el sentido de vindicarlo, vindicarlo. sea, que al devolverle su puesto, su trabajo, ¿verdad? Su puesto, pues iba a ser vindicado el hombre, iba a levantar su cabeza. Eso es lo que significa ahí, básicamente. Verso 14. Verso 14, si solo habrás de recordarme contigo cuando se te haga el bien y habrás de hacer conmigo, por favor, bondad, mencióname ante Paró y sácame de esta casa. Qué lindo pedido, hermano. Ahí Joseph usa la palabra na, na, que significa por favor. También significa ahora, ¿verdad? Lo hemos dicho muchas veces. Pero en este caso hace mucho sentido traducirla así, por favor, él está rogando al hombre que se acuerde de él. Y dice que use bondad. Gesed es la palabra para bondad, ¿verdad? En este caso veo que aquí la vocalizan Hased. En el texto hebreo dice Hased, pero es por la forma verbal, ¿verdad? Imperativa. Pero viene de Gesed, que es bondad, misericordia, ¿ves? ¿Ok? Pero la forma verbal, se usa así. Ok, el pedido es, mira, mencióname ante el paró. O sea, que mencione lo que ha pasado, ¿verdad? El sueño y que mencione lo bien que él trabaja en la corte, digo, en la cárcel, etcétera. Mencióname delante el paró para que no se olvide de mí. Entonces, el verso 15. Él le da la razón, ¿verdad? O el motivo por el cual él espera que se le mencione delante del paró. Dice, pues robar he sido robado de la tierra de los hebreos. Y tampoco aquí nada he hecho. Nada he hecho para que me hayan puesto en la mazmorra. Primero, dice que fue robado y usa ese verbo enfático. Ustedes saben que lo hemos dicho también varias veces, ¿verdad? Que esta forma en el verbo, en el verso 15. Esta forma, así donde se repite el verbo, ¿verdad? Robar, he sido robado, es una forma enfática, ¿verdad? De decir ese verbo. Y eso se acostumbra bastante en el texto hebreo. Pero lo más interesante de este verso es que, fíjense cómo lo llama a la tierra de Canaán. Ustedes saben que ellos vivían, Jacob y toda su familia vivían en la tierra de Canaán. ¿Y por qué la llama aquí la tierra de los hebreos? Aquí la llama la tierra de los hebreos. ¿Ah? Interesante, porque antes de llamarse eso la tierra de los palestinos, como se llamó muchos siglos más tarde, y como los palestinos quieren llamarla hoy día, ellos dicen que eso no es la tierra de Israel, que esa es la tierra de Palestina, los palestinos. No saben que ese nombre se le puso muchos siglos después, ¿verdad? Incluso creo que por los romanos. Antiguamente, mire qué interesante. Primero se llamaba la tierra de Canaán, o sea, de los cananeos. Pero ahora se le llama, la llama Joseph, la tierra de los hebreos. Adriano, gracias. Gracias. Fue el que la llamó así. Porque Yahweh se la prometió a Abraham, esa tierra. ¿Ok? Entonces, la tierra de Canaán, o de Kenaán, que es como se llama en hebreo, vino a ser conocida como la tierra de los hebreos antes de que hubiera, ¿verdad? Palestinos, por llamarlo de alguna manera, aunque había palestinos en cierto modo en aquellos tiempos, pero ellos no eran dueños de toda la tierra, ellos eran dueños de una franjita, lo que ya se llama ahora la franja de Gaza, ustedes saben eso, lo que se llama ahora la franja de Gaza, esa era la tierra de los filisteos antiguamente, y la palabra filisteos es simplemente una adaptación de la palabra pelistín. Pelistín, exacto, que es de donde vienen los palestinos. O sea, de donde viene la palabra, quiere decir palestinos, viene de Pelistín, que en español se ha traducido en muchas Biblias como los filisteos. Bueno, pues antes de ser toda aquella tierra llamada Palestina, se llamaba la tierra de los hebreos. Hermanos, estoy recalcando eso quizá en exceso. Pero es para que los hermanos estén preparados para contestar, ¿verdad? Algún palestino moderno que quiera, quizá en conversación con usted, hacerle ver que Israel ha usurpado la tierra que le pertenece a los palestinos. Usted puede estar preparado citándole este verso y entre otras cosas, para mostrar que no, que es al revés, que fue esa tierra, fue primero la tierra de los hebreos y más tarde la tierra de los palestinos. Mucho más tarde, porque ni siquiera en el tiempo de Sansón, de los filisteos y esas historias bíblicas, no era toda la tierra que se llamaba así, era solamente la franja de Gaza, lo que llaman ahora la Franja de Gaza. Pero hubo un tiempo en que sí, más tarde, mucho más tarde, se llamó Palestina a todo el territorio que ahora se llama la Tierra de Israel, ¿eh? Es bueno que estemos, hermanos, claros en estos detallitos. Bueno, verso 16. O sea, ahí termina el pedido de Joseph, ¿verdad? Diciéndole a este hombre que se acuerde de él, porque él, Joseph, no ha hecho nada, ¿verdad? Incluso fue robado de la tierra de sus antepasados y él no hizo nada y no cometió ningún delito y sin embargo está puesto ahí en la cárcel. Vio el jefe, 16, vio el jefe de los panaderos que para bien interpretó y dijo a Joseph: yo también en mi sueño. Y he aquí tres cestos abiertos sobre mi cabeza. Ya empieza con el mismo número, tres cestos sobre su cabeza. Verso 17. Y en el cesto superior había toda suerte de comida de Paró, obra de panadero, o sea, pan. Y las aves la comían del cesto de sobre mi cabeza. Ese detalle fue lo que le dio a Joseph el clue, como dicen en inglés, the clue, la clave, la pista, ¿verdad? Para interpretar el sueño. Y respondió Joseph en el verso 18. Respondió Joseph y dijo: esta es su interpretación. Las tres cestas, 3 días son. Dentro de 3 días, alzará Paró tu cabeza de sobre ti y te colgará sobre una horca y comerán las aves tu carne de sobre ti. Vamos a detenernos ahí. Porque aquí, aunque se usa el verbo yizá, fíjense qué curioso. Aunque se usa el mismo verbo alzará, aquí lo traduce alzará. Es el mismo verbo yizá, el mismo verso que el rabino Mordejai tradujo en el verso 13 como censará, ¿verdad? Y habíamos dicho que se podría traducir mejor como alzará, levantará tu cabeza, tu cabeza. Pero aquí se usa un poco diferente, porque aunque es el mismo verbo yizá, dice que alzará, y está bien traducido ahora, paró tu cabeza de sobre ti. O sea, eso hace una diferencia. Eso hace una diferencia. Alzará tu cabeza, en este caso, no significa vindicar, como yo indicaba, porque dice que la alzará de sobre ti. Hermano, es una expresión hebraica curiosa, ¿no? Eso implica un colgado. Y claro, él lo dice claramente después. Y te colgará sobre una horca. De manera que en este caso, aunque el verbo es el mismo, alzar, está modificado por la frase de sobre ti, ¿ya? Y eso es negativo. Mientras al otro se le aplicó el verbo alzar la cabeza, en el sentido positivo de vindicar, en este caso el mismo verbo es negativo porque dice de sobre ti, alzará tu cabeza de sobre ti y te colgará sobre una horca y comerán las aves tu carne de sobre ti. Ahora, ¿de dónde sale, verdad, la idea de que las aves comerán las carnes? Bueno, fíjese lo que decía el sueño. Dice que vio todavía toda clase de comida en el cesto superior que tenía sobre la cabeza de este hombre. Y que las aves la comían del cesto de sobre mi cabeza, dijo él. O sea, no era el faraón, no era el paró el que comía de ese cesto, eran las aves, ¿eh? Entonces, de ahí interpreta Joseph, ¿verdad?, el significado del sueño, que es negativo, que sería ahorcado el hombre o empalado, ¿okay? Colgar en un árbol. Sí, eso es lo que significa esa, ¿verdad?, esa frase, porque en hebreo dice etz. Es curioso que aquí Mordejai traduce que lo colgará sobre una horca, pero en hebreo dice otja al etz. Eso quiere decir colgar en un árbol. Bueno, pudiera ser una horca, pero pudiera ser un madero también, como el que usaron para Yahoshua. ¿Sabes qué? Usaban en aquellos tiempos para los criminales. Los colgaban también en un pedazo de palo, en una estaca, en un madero, y la palabra etz significa árbol, pero también puede significar un madero, ¿sabes? Las dos cosas. ¿Okay? O sea, no un árbol vivo necesariamente, sino también un árbol ya muerto, o sea, un madero, una viga, ¿ok? Por eso es que ya Joshua, cuando se menciona de dónde fue un poste, correcto, cuando se menciona dónde fue ejecutado él, en unos casos dice, usa la palabra stauros en griego, vamos a decir, y en otros casos usa la palabra griega para árbol, ¿eh? En otros pasajes de las escrituras, de los escritos mesiánicos. Y eso pasa con la palabra etz en hebreo. Puede significar un árbol vivo, ¿verdad? Como el que cuelgan a una persona de un gancho de un árbol vivo. O puede significar también un árbol muerto, o más bien una viga que se saca de un árbol, ¿verdad? Un palo, una estaca, un espeque, un poste, ¿eh? Esos son detalles más bien, como diríamos, gramaticales, ¿verdad? Que quizá a algunos de ustedes no, ni les interesen esos detallitos gramaticales, pero yo sé que hay muchos de ustedes que les interesa el estudio del hebreo, ¿verdad? Y por eso es que entramos en estos detallitos así. Bueno, la cosa es que el sueño le salió al hombre, ¿verdad? Negativo, ¿verdad? Porque en el verso 20 dice, ocurrió en el tercer día, día del nacimiento de Paró, que hizo un banquete para todos sus servidores y censó, otra vez usa aquí esta traducción, censó o alzó la cabeza del jefe de los escanciadores y la cabeza, la cabeza del jefe de los panaderos entre sus servidores. Bueno, aquí hay que comentar algo sobre la frase el día de su nacimiento. Yo no sé si ustedes han visto otras traducciones de la escritura, que en algunas otras traducciones dice aquí en el verso 20 que en el tercer día, el día del cumpleaños de Paró. Y puede ser que tenga que ver, ¿verdad? Que esté bien esa traducción. Pero, ¿era el cumpleaños del faraón? ¿Sí o no? Bueno, aparentemente sí, pero no lo dice la escritura. Dice Yom Huledet. Yom Huledet quiere decir día del nacimiento. Pero está bien, ¿verdad? Porque lo que se celebra generalmente es el día del nacimiento, pero a eso se le llama el cumpleaños. Ok. Pero lo que dice la escritura es el día del nacimiento. Yom Huledet. Yom Huledet. Okay. De Paró. Quiere decir que aparentemente sí estaban celebrando el día del nacimiento porque dice que hizo un banquete para todos sus servidores. Entonces, ¿por qué hizo un banquete el día de su nacimiento? Pues porque estaban celebrando el día de su nacimiento. ¿Okay? Lo que quiero, ¿sabes por qué recalco esto? Porque a veces a la frase el día de su cumpleaños, entonces la gente inmediatamente pregunta, ¿y cuántos años tiene? Y no necesariamente, esa festividad era para revelar cuántos años tenía el paró. Es más, es probable que no dijera cuántos años tenía. Pero sí celebraba el día de su nacimiento, no necesariamente el año. Todos los años celebraba el día de su nacimiento, cualquiera que fuera el año. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Que esto no revela la edad del faraón en esa fiesta. Cualquiera que fuera el año, él celebraba el día del mes en que él nació. No sé si tendrá esa importancia para ustedes, pero es quizás simplemente un dato curioso. No estaba celebrando el día de su cumpleaños, sino el día de su nacimiento. Bueno, ahora, sin embargo, lo más importante que quería comentar no es eso. Es que algunas personas, incluso algunas iglesias, bueno, no iglesia, creo que solamente los testigos de Jehová prohíben celebrar cumpleaños, ¿verdad? Que yo sepa, a nivel institucional me refiero. Pero hay por ahí algunos hermanos mesiánicos y de grupos así que también prohíben el celebrar cumpleaños. Dice porque eso era una fiesta pagana, una costumbre pagana, que no se menciona en la escritura. La celebración de cumpleaños entre los hebreos, bueno, y todo eso es verdad, o sea, pero eso no quiere decir que esté prohibido celebrar el día del nacimiento, ¿ok? Eso es un argumento, no sé cómo se llama eso, que se basa en una suposición, se basa en una comparación, en la suposición de que si era algo que celebraban los paganos, pues debe ser malo. No, no necesariamente, hermanos. Hay muchas cosas que hacen los paganos que nosotros las hacemos también y no son malas en sí mismas, ¿verdad? Incluso un gran número de los inventos y cosas que nosotros disfrutamos hoy día la hicieron los paganos, ¿verdad? Pero nosotros las usamos. Incluso los días de la semana se llaman con días paganos, nombres de deidades paganas, ¿no? Lunes, día de la luna, martes, día de Marte, el dios Marte, etcétera, ¿no? Miércoles de Mercurio. Y no vamos a decir que por eso no está prohibido usar esos nombres. Todo el mundo dice lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, domingo, sábado. El único nombre de que está viene del hebreo, Shabbat. En español, sábado, ¿eh? En inglés no, en inglés Saturday es otra cosa, día de Saturno, pero en español no existe ese nombre, de Saturday. En español el séptimo día se llama sábado, viene de Shabbat, del griego sabatón también, ¿eh? Entonces lo que estoy diciendo es que enero, febrero, ¿verdad? Marzo, algunos nombres de los meses son nombres de deidades paganas también. ¿Quiere decir eso entonces que está prohibido llamarle enero al primer mes ¿verdad? ¿Cómo se llama? Del calendario romano. No, hermano, no tenemos que llegar a esos extremos. No es necesario llegar a esos extremos. Fíjense que Pablo incluso mencionó a la diosa Artemisa o Artemis y la mencionó por nombre. Y en la escritura se menciona a Baal, etcétera, varios di distintos Baalim. Y se lo menciona por nombre. Sea, el hecho de que algo tiene un nombre y de que ese nombre se origina en la adoración pagana, no quiere decir necesariamente que es pecado mencionar ese nombre y que no se debe mencionar. No, hermanos, no tenemos que llegar a esos extremos. ¿Okay? Por lo tanto, que los paganos celebraban su nacimiento, el día de su nacimiento, y que por lo tanto no debemos nosotros celebrarlo, no se sigue, hermanos, no se sigue. Ahora, los que no quieran celebrarlo por ese motivo, perfecto. Pero imponer eso como una doctrina, como una prohibición institucional, como hace la Watchtower, pues ya eso es un poquito, me parece, pasarse de la raya. Okay. De todos modos, esa es una opinión mía, hermanos. Acá entre nosotros, en la Asamblea de Yahweh, hay libertad en ciertas cosas como esta, ¿verdad? Hay libertad de interpretación, hay libertad también de práctica. Algunos hermanos se abstienen de celebrar su cumpleaños, pues bien, amén. Otros lo celebran, la mayoría de los hermanos celebran su cumpleaños, pues es bien también, hermanos, porque eso no hay nada de malo en eso. Okay. Solamente una notita ahí, ¿verdad? Para pues quizás balancear un poquito el asunto, ¿verdad? Que se discute por ahí. Bueno, vamos al verso 21. Restituyó al jefe de los escanciadores o coperos a su función de escanciador y puso la copa sobre la palma de Paró. Ahí está. Verso 22. Pero al jefe de los panaderos le colgó como le había interpretado Yosef. Mas no recordó el jefe de los escanciadores a Yosef y le olvidó. Ahí está el problema. Por eso Yosef tuvo que pasar un tiempo más, bastante tiempo más en la prisión, ¿verdad? En la cárcel. Porque este hombre, después que Yosef le hizo el favor, ¿verdad? La misericordia de, pues, revelarle su sueño, darle la interpretación más bien de su sueño, y eso lo hizo muy feliz a este hombre. ¿Ah? Y se le cumplió el sueño, tal como dijo Joseph. Entonces no se acordó de él. Más tarde se olvida de ese favor que le hizo Joseph. Y pues él salió libre, el hombre, y Joseph se quedó preso, se quedó recluido en aquella prisión. Mala cosa. Ahora vemos aquí, hermanos, y aunque no hemos terminado todavía con la historia de Joseph, terminamos por hoy ya, ese es el pasaje para hoy. Pero la historia de Joseph continúa, obviamente, y en la próxima semana vamos a continuar con el capítulo 41. Pero quiero hacer un recuento muy breve de los parecidos, y quizás aquí ustedes me puedan ayudar. de las semejanzas que hay entre la historia de Yosef y la historia de Yahushua, el Mesías. Fíjense que primero sus hermanos, en ambos casos, en el caso de Yosef, el hijo de Jacob, y en el caso de Yahushua, el hijo de Miriam, sus hermanos lo trataron mal. En el caso de Yahushua, pues sus hermanos no lo castigaron ni nada, pero no creían en él, Y en cierto modo hasta se burlaron de él en cierta ocasión, ¿verdad? Se puede interpretar como una burla lo que le dijeron cuando le dijeron que subiera a Jerusalén, etcétera. Entonces, sus propios hermanos, además, si estoy hablando ahora de sus hermanos físicos, pero si vamos a ver sus hermanos como los judíos en general, entonces se cumple más todavía el símbolo, ¿verdad? Porque sus hermanos judíos fueron los que lo vendieron. Sus hermanos hebreos vendieron a Yosef. Ustedes saben cómo fue el asunto. Por lo menos causaron que se vendiera, ¿verdad? Aunque ellos no lo vendieron literalmente, pero causaron que se vendiera. Y vemos que en el caso de Yahushua, sus hermanos lo vendieron. O sea, su hermano, que se llamaba, por cierto, Yahudá. Judas, el mal llamado Judas, ¿verdad? Que es un nombre muy feo porque pues le han dado esa fama, ¿verdad? A ese nombre. Pero él no se llamaba Judas, él se llamaba Yahudá. Entonces, fue un judío el que lo vendió. Un hermano suyo de raza, ¿verdad? Yahudá, el que lo vendió por 30 monedas de plata. Entonces, pues, ambos fueron apresados, aunque Yahushua no, vamos a decir que no estuvo así recluido en una cárcel por un tiempo, pero sí fue apresado, fue arrestado. Así como fue arrestado Yosef también. Y en ambos casos, en el caso de Yosef y en el caso de Yahushua, todo eso que sucedió estaba programado, por decirlo de alguna manera, estaba predestinado por el Creador, por Yahweh, para que sucediera de esa manera. Y en ambos casos el resultado fue el mismo. Fue la salvación de sus hermanos, ¿verdad? En el caso de Yosef, el hecho de que fue a parar a Egipto y se hizo gobernante y toda la cuestión que ustedes ya conocen, resultó en que finalmente salvó a su propia familia del hambre, de perecer, ¿verdad? Del hambre. Me comenta el hermano Freddy que también le enseñaron la teoría del Mashiach, que en ambos casos Judá y Judas lo vendieron por el precio de un esclavo. Oh, sí. Ese es el precio de un esclavo. 30 monedas de plata. Bueno, más o menos. Pudiera ser incluso menos, ¿verdad? En algunos casos. Pero estaba diciendo que el resultado de ambos sucesos fue la salvación, ¿verdad? En el caso de Yosef, pues la salvación de su familia, de los hebreos, y no solamente de su familia hebrea, también de los gentiles. ¿Ah? Porque mira a ver si no salvó a todo Egipto de la hambruna aquella terrible. Que eso no ha llegado todavía en cuanto al relato, ¿verdad? Eso viene por ahí. Salvó al pueblo de Egipto completo, que eran paganos, eran gentiles. Entonces, el asunto de la historia de Yosef, las vicisitudes de Yosef, resultaron en la salvación de sus propios hermanos, de su familia y también de los gentiles, por lo menos en Egipto, ¿verdad? Entonces, fíjense como en el caso de Yahushua, también toda esa historia, todas las vicisitudes que pasó, todos los sufrimientos e incluso la muerte en el caso de Yahushua, resultó finalmente en la salvación de sus hermanos judíos y también de los gentiles, hermanos, de todos los que creen en él. Así que es un símbolo precioso la historia de Yosef, un símbolo de la historia del Mesías Yahushua también. Es como diríamos, como si fuera un drama profético, un drama simbólico, ¿verdad? Un drama profético que representa la historia de Yosef, que representa en cierto modo la historia del Mesías Yahushua. ¿Okay? Bueno, hermanos, con esto llegamos al final de el estudio de hoy. Es como un paralelismo, exacto. Me añaden una palabra muy importante. Hay un paralelismo en esas dos historias. Y por ahora, pues, llegamos al final del estudio del capítulo 40. Les esperamos próxima semana para el estudio del capítulo 41, que es todavía más abarcador y más, quizá más, con más detalles, ¿verdad? Así que hasta la próxima semana, hermanos. Entonces, que Todopoderoso Yahweh los bendiga y los guarde. Shalom.